SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Adif acaba de informar de que suspende el tráfico ferroviario en el ámbito de Barcelona hasta que no se revisen las vías para ver cuáles están siendo las consecuencias del temporal que afecta esa zona. La suspensión afecta a los trenes de media y larga distancia y cercanías, pero no a la alta velocidad. Es lo último, como consecuencia de un temporal que hace que todas las comunidades, salvo Canarias, amanezcan hoy con avisos de la EMET, avisos que son por viento, oleaje o lluvias. La borrasca Nils, la cuarta consecutiva que encadena España en apenas dos semanas, deja sobre todo mucho viento. Lo peor va a estar en Cataluña. El aviso es naranja en Barcelona, en Girona y desde hace una hora también en Tarragona. Hasta el momento las aerolíneas han anunciado 30 cancelaciones en el aeropuerto del Prat entre salidas y llegadas.
Se esperan rachas de viento de 100 kilómetros por hora y por eso ayer Protección Civil de la Generalitat envió mensajes alert para pedir a la población que evite desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior. La Generalitat ha suspendido para hoy las clases en los colegios y en las universidades.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. La consellera de Interior, Núria Parlon, que advertía anoche del riesgo de caídas de árboles, semáforos, señales de tráfico, muros, insistía en la necesidad de extremar las precauciones. El gobierno ha suspendido también la actividad sanitaria no urgente y los museos de Barcelona han decidido permanecer hoy cerrados.
Entre las recomendaciones de la Generalitat está también que los trabajadores que puedan eviten el desplazamiento y teletrabajen, pero dos de cada tres empleados aseguran que al menos en condiciones normales no tienen la posibilidad de trabajar desde casa. Radio Barcelona, Pol Valero.
Buen día. Más de un 80% de los trabajadores asegura que no trabajan en remoto. Un 66% porque dice que su actividad les obliga a ir a su centro de trabajo, oficina, tienda, fábrica, el que sea. Y otro 16% contesta que no teletrabaja habitualmente, aunque su ocupación sí lo permitiría. A la práctica, apenas uno de cada cinco empleados trabaja algunos días desde casa, o por ejemplo desde una biblioteca o un espacio de coworking. Son datos de 2025 de una encuesta del INE que reflejan que el teletrabajo está perdiendo peso desde el fin de la pandemia, ha caído 8 puntos en 5 años. En cualquier caso, para hoy, el gobierno también recuerda que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido si no pueden llegar a su puesto de trabajo por culpa de la alerta por riesgo de viento.
Los avisos por viento se extienden a toda la mitad este del país, desde Cantabria a Almería. En Euskadi se han llegado a registrar rachas de 149 kilómetros por hora en el litoral. Buena parte de las Islas Baleares están en alerta naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Mamen Municio, buen día.
Buen día. En aviso naranja, Mallorca y Menorca, amarillo, Pitiusas, por viento fuerte o muy fuerte, rachas de 70 a 90 kilómetros hora en general y de 130 en Cumbres y Cabos. Un aviso naranja que estará vigente hasta las 7 de la tarde. La noche ha dejado registros de rachas de viento de hasta 145 kilómetros hora en la Serra de Alfabia, Buñola, de 89 kilómetros hora en Cabrera o de 85 kilómetros hora en Esmercadal e Ibiza Aeropuerto. A esta hora, Emergencias 112 hace recuento de las salidas realizadas por los fuertes vientos.
La borrasca va a dejar aviso rojo por fenómeno costero en el litoral del País Vasco, Cantabria, en Galicia. Ha bajado a naranja hace una hora, pero ha dejado olas de más de 9 metros de altura.
Santiago Lara, Salgado, Bodía.
Bodía son algunos de los efectos de la borrasca Nils. Ha dejado hasta 300 incidencias en Galicia, muchas de ellas relacionadas con las carreteras. La más llamativa, la caída de un pino de 3.000 kilos sobre un coche en Caldas de Reis. Su ocupante, una joven de 22 años, salió prácticamente ilesa a pesar de quedar atrapada entre el volante y el árbol. A esto se suma el desprendimiento de una vivienda en Moaña, nos deja una persona herida, y el corte parcial de la 6 a la altura de Baralla, en Lugo, tras desprenderse la lona de un túnel. Nils ha dejado rachas de viento de más de 130 kilómetros por hora, acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado y 4.000 personas sin luz en la provincia de Lugo.
Así vamos a estar en principio hasta el mediodía. Ya por la tarde los avisos empiezan a bajar de nivel.
Está empezando el jueves, es 12 de febrero.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Pedro Sánchez reconoció ayer en su comparecencia en el Congreso que los protocolos de control y calidad en el sistema ferroviario tienen que ser revisados y actualizados, pero pidió tiempo para que pueda avanzar la investigación sobre el accidente de Adamuz. Acusa al PP y a Vox de lanzar bulos para asustar a los ciudadanos.
Pero tan desesperado está, tan carente de argumentos está, para tener que acogerse a bulos, a desinformación, manipular, tergiversar, retorcer muchos de los informes de instituciones que en absoluto dijeron esto. Es de tal irresponsabilidad que me parece que le retrata al señor Feijóo.
Tanto el Partido Popular como Vox, que ayer evitaron atacarse entre ellos, responsabilizaron al gobierno del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas.
Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Dice usted que miento, señoría, porque nadie les avisó, que si no les avisó la CIAF ni la Comisión Europea, pero usted es un mentiroso.
Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
Mientras en el Congreso los accidentes de Adamuz y de Gelida atraviesan la bronca política, la crisis ferroviaria persiste. El lunes Transportes zanjó con un acuerdo la huelga ferroviaria de los sindicatos mayoritarios, pero la CGT y otros dos sindicatos minoritarios han provocado numerosos retrasos y además el tiempo ha vuelto a aplazar la reapertura de la línea que conecta Madrid con Andalucía. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Ayer la huelga de los sindicatos que ha mantenido los paros dejó al menos 200 cancelaciones en trenes de cercanías, 50 en regionales y 40 de alta velocidad en los corredores que unen Madrid con Galicia y con Barcelona. Esto se suma a que Renfe ha vuelto a aplazar la reapertura del corredor que conecta la capital con Andalucía. Al menos hasta el lunes se mantiene la ruta alternativa por carretera.
Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pese a que se hablaba de una posible reapertura de la línea Madrid-Sevilla para el 14 de febrero, sin tener nada confirmado oficialmente, y de hecho ya había billetes disponibles en las webs de los tres operadores para esa fecha, lo cierto es que Renfe ha ampliado el plan de transporte alternativo con autobús hasta el 16 de febrero. Es un plan que combinaba el uso del tren de alta velocidad y el traslado por carretera en un tramo muy concreto entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. Pues este plan va a seguir vigente hasta el próximo lunes incluido. Así que de momento seguimos sin una fecha oficial de cuándo se va a reabrir la ruta de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.
En Extremadura, el Partido Popular ya no descarta una repetición electoral. Vox ha puesto sobre la mesa todas sus exigencias y para el PP están tan lejos de las cesiones a las que están dispuestos que han planteado incluso la abstención del Partido Socialista.
Vox quiere una vicepresidencia y competencias en agricultura, en economía, en interior o en seguridad e inmigración y avisan de que no van a dar ni un paso atrás con este listado. En el Partido Popular les contestan que a lo que sí están dispuestos es a aceptar el 90% de las medidas que proponen.
Redacción en Extremadura, José Emiliano Barra. Rena, buenos días.
Buenos días. Por el momento lo único claro es que el próximo 3 de marzo María Guardiola se someterá al pleno de investidura a una sesión convocada sin el apoyo de ninguno de los grupos parlamentarios. Con Vox es constante el enfrentamiento. Guardiola ha dicho que la ultraderecha está reclamando por encima de la representación que le dieron las urnas. Vox considera que en las últimas horas se han hecho filtraciones interesadas por parte del PP. Además reprochan que demanden la abstención del PSOE. Los socialistas han venido repitiendo que son la alternativa pero instan a la presidenta en funciones a que les llamen ya que no lo ha hecho hasta ahora. José Luis Quintana, presidente de la gestora.
Guardiola dice, nunca pactaré con este PSOE. Si nunca pactarás con este PSOE, ¿cómo le vas a pedir que se abstenga? Si es que la contradicción está en sus propias declaraciones.
Si no hay acuerdo a partir del 3 de marzo, se pone en marcha el reloj de 2 meses para que los extremeños volvamos a las urnas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Unos 2.500 agricultores, según la delegación del Gobierno, acompañaron ayer a los más de 360 tractores que recorrieron las calles de Madrid colapsando el centro de la capital. Protestan contra el acuerdo del Mercosur y la reforma de la PAC, Sira Valdés.
Dicen que estas políticas están ahogando al sector y advierten de que también tendrán impacto sobre los consumidores porque aseguran los productos agroalimentarios que importaremos de América Latina no van a cumplir los mismos requisitos que se les exige a los europeos. Son Luis Cortés, de Unión de Uniones, y Miguel Ángel Aguilera, de UNASPI.
Entendemos que los dos principales partidos nos están traicionando. Hemos pasado por Génova para decirle al señor Feijóo que se equivoca y vamos a ir al Ministerio de Agricultura para decirle a Luis Plana dos cosas. Primera, que se equivoca. Y segundo, que conmigo personalmente firmó un acuerdo que está incumpliendo.
Si el sector primario cae, va a afectar directamente a todos los ciudadanos. Van a consumir productos de peor calidad, vamos a perder la soberanía alimentaria.
También rechazan las cláusulas de salvaguarda aprobadas esta semana por el Parlamento Europeo. Otros acuerdos comerciales, como el de Marruecos, ya las prevén y aseguran que no se están aplicando de forma efectiva.
En Euskadi, la consejera de Justicia defendió ayer que la salida de prisión en semilibertad de quien fue jefe de la banda terrorista ETA, Cherokee, se hace en cumplimiento riguroso de la ley. Desde el lunes puede salir de la cárcel para ir a trabajar y hacer un voluntariado y tiene que regresar para dormir. Su semilibertad ha causado indignación en las víctimas y el gobierno vasco asegura que empatiza con su dolor, pero que cumplen con la ley. Redacción en Euskadi, Isabel León. Egunon.
¿Qué tal, Egunon? Con la competencia de prisiones en Euskadi le ha faltado tiempo a Felipe González para decir que no entiende cómo alguien de su partido, en este caso la consejera de Justicia, pueda adoptar esa decisión. Salía al paso el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, al decir que el PSE siempre ha sido extremadamente riguroso con el Estado de Derecho. A mí me puede doler mucho, decía, ver salir a un etarra de la cárcel, pero que los etarras se topen con una Euskadi muy diferente a las que nos quisieron imponer es una victoria para ese Estado de Derecho, es una derrota moral de Cheroqui. Se sumaba también a esas valoraciones la propia titular de Justicia, María Jesús San José.
Un gobierno socialista en Euskadi y en el gobierno de España y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acabaron con ETA. Pero en nuestro entorno, en nuestra sociedad, todavía permanecen las secuelas del dolor generado en las víctimas y de las consecuencias que los terroristas generaron en sí mismos, que es el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales con todas las garantías de sus derechos. Y saldrán de prisión cuando les corresponda.
Cheroqui sale de prisión, como decíais, de lunes a viernes, vuelve a dormir al centro penitenciario, es una modalidad del segundo grado de la que se han beneficiado ya otros condenados por terrorismo, quedará en libertad definitiva en julio del año que viene.
Los líderes europeos se reúnen esta mañana en una sesión informal del Consejo en un castillo a 2 horas de Bruselas para acercar posturas y definir estrategias para impulsar la competitividad del bloque ante la competencia china y las nuevas relaciones comerciales con Estados Unidos.
París propone fijar mecanismos para dar preferencia a los productos y empresas europeas, aunque que la iniciativa no gusta a Alemania, a Países Bajos o a los nórdicos.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Establecer una preferencia europea en las contrataciones públicas y priorizar la compra de productos fabricados en el bloque o apostarlo todo a la innovación para tener una industria que sea más competitiva. Estas son las dos grandes fórmulas que los 27 van a discutir esta mañana en una reunión centrada exclusivamente en la competitividad. Todos están de acuerdo en que hay que impulsarla y que Europa llega tarde, pero discrepan en las fórmulas, con Francia apostando por la primera opción y con Alemania, los Bálticos o Países Bajos defendiendo la segunda, una reunión que va a contar con la presencia de Mario Draghi y Enrico Letta y en la que los 27 también van a discutir sobre el uso de los eurobonos, emitir deuda conjunta para financiar inversiones en la industria. Algo que tampoco comparten los bálticos y que defiende París y el propio Banco Central Europeo.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy noticias de Euskadi, donde antes ya saludábamos a Isabel León. Isa, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Y en Castilla-La Mancha, Alejandro Martín. Alejandro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Isabel, vamos a, con ese molusco que se ha bautizado como molusco donostiarra, que es una especie hallada en la Polinesia francesa, no en la playa de la Concha.
Eso es, Cheilea donostiae, es el nombre elegido para denominar a esta especie recogida a unos 30 metros de profundidad. Tiene una especie de color plata, de brillo marino que la hace señorial, distinguida un poco de paseo por la Concha, ¿eh? Pero su nombre es la forma que un profesor emérito de la universidad ha tenido para homenajear al Aquarium donostiarra y a la ciudad, coincidiendo con la edición número 20 del Máster en Medio Ambiente de la EHU. Es Matthew Pulisic.
It reminds me that has the same round shape as the concha.
Me recuerda a la forma redondeada de la concha. Y en la parte interior hay una pieza pequeña para fijar los moluscos similar a la bahía.
And on the external part, there are ribs.
Y las costillas del exterior me recuerdan a las olas de la playa.
The concha close to the beach.
Más allá del homenaje, con este nombramiento, con este reconocimiento, aprovechaba Pulisic para decir en Donosti que si nada cambia para los corales en 2050, más del 30% podría desaparecer y que la mayoría se verá afectado por el blanqueamiento debido a las temperaturas del mar.
Pues vayamos vigilando. Una lavandería con sex shop, Alejandro. En cuentas se unen negocios tan dispares en busca de una mayor rentabilidad. Vas a lavar la ropa y tienes un sex shop.
Eso es la iniciativa de un matrimonio conquense, Beatriz y César, quienes decidieron buscar una fórmula que fusionase hasta 3 negocios en uno, aprovechando el mismo espacio físico y compartiendo recursos. Todo surge a través de su marca de productos personalizados y como método para poder hacer frente a los gastos que supone levantar la persiana de un negocio. Escuchamos a Beatriz Gómez, que es una de las promotoras de este multinegocio.
En principio, lo primero que nació fue Quimera, que es la tienda de personalización. Y Quimera por sí solo no tenía un recorrido muy largo porque, bueno, Cuenca es pequeña, Hay bastantes personas que se dedican a hacer en pequeña escala estos productos.
En definitiva, como decía, mientras haces la colada puedes adquirir objetos eróticos o también recoger productos personalizados. Una idea que, por cierto, ha contado con ayudas públicas a través del programa Integra 4.0 de la Diputación de Cuenca.
Pues el rato de la colada da para muchas cosas, que es larguita.
Sí, 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 sí.
Una ave rapaz, que hoy es Abelva de Animales, una ave rapaz se ha reproducido 20 años después en Álava.
Sí, y sin elementos eróticos, fíjate, lo confirma el hecho de que después de 20 años...
Sin necesidad de ellos.
Eso es, no les ha hecho falta. Una ave rapaz muy escasa se ha establecido en Cigoitia, es un municipio alavés, es un ave, como decíamos, de una rareza especial, figura como casi amenazada en el Libro Rojo de las Aves de España. Bueno, pues ha tenido dos polluelos y, como nos decían desde la Asociación Naturalista Oncha, también la gastronomía ha hecho lo suyo.
Ahora mismo en Cigoitia llevan ya 2 años que tienen una especie de plaga de topillos, hay una abundancia excesiva de topillos, y entonces pues esta rapaz los ha fichado, los ha controlado y se ha venido y se ha quedado. Efectivamente, ha hecho pareja y se ha reproducido y ha sacado 2 pollos volantones.
Vamos, que se queda a vivir. Ese es el planteamiento.
Que ahí se va a quedar. No es tonta la rapaz. Alejandro, Isabel, gracias.
Venga, un beso.
A ti, hasta luego. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro.
Tres noches en Ítaca es el nuevo texto del Premio Nacional Alberto Conejero, dirigido por la Premio Max María Goiri Zelaya. Nos cuenta el reencuentro de tres hermanas tras el fallecimiento de su madre en esa isla griega.
Una con todo el humor y con toda la vitalidad, la otra con todo el raciocinio y su amor por la ciencia, y la tercera que tiende más a las artes, pero también a esta vocación de sanar, pues creo que refleja muy bien, ¿no?, lo que puede ser la complejidad de las familias, donde saltamos del amor al odio en cuestión de segundos y donde somos capaces también de abrir las heridas más profundas.
Marta Nieto, Cecilia Freire y Amaya Lizarralde están magníficas interpretando a estas tres hermanas, y Julieta Serrano pone voz a la madre.
Se habla de la culpa también en el espectáculo y de cómo deshacernos de ella, ¿no? Cómo llegar a perdonarnos una vez que el suelo bajo nuestros pies deja de existir, que es lo que pasa cuando nuestras madres, padres, madres, pues de repente ya no están.
El dramaturgo abre reflexiones muy interesantes, profundas y pertinentes sobre la muerte y el duelo, los secretos y silencios en la familia, el edadismo o el descrédito de las ciencias.
O sea, de repente estamos en un momento, 2026, donde hay que explicar que la Tierra sí es redonda, volvemos a ser un país con sarampión porque están los antivacunas campeando por sus respetos. Entonces, bueno, también habla de ese descrédito que está ligado, que son las formas de conocimiento arrasadas.
Hasta el 8 de marzo en Nave 10 Matadero, antes de girar por España, nos ha conmovido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.